Este es un podcast de Clásica 103.3, donde la cultura inspira y trasciende. ¿Quieres que tu marca sea parte de la construcción cultural? Anúnciate con nosotros y conecta con una vibrante y extensa audiencia que valora el arte, la historia y el conocimiento alrededor del mundo. Para más información, contáctanos a patrocinio@radioclásica.com.sb.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: queso insigne, masacre en Britania, donación bibliográfica, bioballet. Está legalmente establecido que la denominación Parmigiano-Reggiano solo se puede elaborar en una región de Italia. Y ahora, allí se ha establecido un nuevo récord al cortarse el queso Parmigiano-Reggiano más antiguo. El queso en cuestión fue elaborado en el siglo XX y se ha cortado después de 27 años de maduración. Este queso es tradicionalmente redondo y pesa 36 kilogramos. Fue elaborado en 1989 en Poviglio, cerca de Parma. Está valuado en más de 20.000 euros. Con sus 27 años y 3 meses, este parmesano de Poviglio superó claramente al que hasta ahora defendía el récord, que maduró solamente 21 años. Romano Camorani, quien elaborara el queso junto con su esposa Silvia, se expresa con los más altos tonos del sabor de su queso y asegura que el aroma y el sabor de este queso no es de este mundo. Para que el queso después de 27 años todavía fuera comestible, los Camorani estuvieron siempre pendientes, pues un parmesano debe limpiarse regularmente. Además, no debe ser expuesto a altas temperaturas o a mucha luz. Normalmente, el proceso de maduración del parmesano dura entre 2 y 3 años. Para que un queso realmente pueda envejecer, la mezcla de sal, grasa y proteína de la leche de vaca debe armonizar perfectamente. Y para realmente recibir el título del queso más viejo del mundo, un jurado debe probarlo y confirmar que aún es comestible. El futuro del parmesano del récord es inseguro, pero Camorani asegura que desea vender el queso en la región. Las ganancias del antiguo portador del récord fueron donadas. El queso parmesano tiene una larga historia, pero el hoy en día llamado Parmigiano-Reggiano es conocido internacionalmente en su forma actual desde 1960. Las fuentes históricas confirman que el parmesano se produce en su región de origen en el norte de Italia desde hace 800 años, casi de la misma forma hasta 1960. Parmigiano-Reggiano, según las reglamentaciones de la Unión Europea, proviene únicamente de las provincias Parma, Reggio Emilia, Módena, al oeste del río Reno en Bolonia y al sur del río Po en Mantua. Su producción es vigilada por el Consorcio del Fromaggio Parmigiano-Reggiano, que en el año de 2018 contaba en las 5 provincias permitidas con 330 lecherías y 2.829 productores de lácteos registrados, que juntos producían 3,7 millones de ruedas de queso. Esto significa, con un peso promedio de 39,9 kilogramos por rueda, 147.630 toneladas, de las cuales 54.360 para exportación. Lo que fue considerado por decenios como un capítulo brutal de la conquista romana de Britania ha resultado ser solo una leyenda. La supuesta masacre del castillo de Maiden, una fortaleza en la cima de una colina de la Edad de Hierro en el sur de Inglaterra, nunca tuvo lugar. Un nuevo estudio corrige una imagen históricamente largamente aceptada y pone sin duda una de las historias más famosas de Britania. Desde el descubrimiento del llamado cementerio de guerra en el año de 1933, se creía con firmeza que las personas allí enterradas murieron durante un dramático ataque de tropas romanas. Muchos de los esqueletos muestran lesiones graves, como golpes en la cabeza o en el tórax y hasta una lanza en una columna vertebral. Para el entonces excavador Sir Mortimer Wheeler, el caso estaba claro. Los muertos cayeron durante la desesperada defensa de la fortaleza contra una legión romana. Su interpretación se convirtió en parte de la memoria colectiva de Gran Bretaña, un heroico pero trágico episodio del tiempo de la conquista romana. Los nuevos descubrimientos revelan algo diferente. Por medio de un programa de dotación por radiocarbono efectuado por el Departamento Forense de la Universidad de Bournemouth, se pudo determinar que las personas murieron en el transcurso de decenios y no durante un suceso único. Los datos del radiocarbono muestran que los decesos sucedieron entre la segunda mitad del primer siglo antes de Cristo y la primera mitad del primero después de Cristo. Los investigadores asumen que se trató de episodios periódicos de violencia mortal como disturbios locales, ejecuciones o conflictos dinásticos. La historia de la lucha de los británicos contra los romanos en una de las fortalezas más grandes del país es desde los años 1930 parte integral de la literatura histórica. La idea que miembros inocentes de la tribu local de los Durotriges fueran masacrados por los romanos es insistente, mas los restos arqueológicos muestran que no fue así, que fueron britanos los que mataron a otros britanos. El nuevo estudio, publicado en la Revista de Arqueología de Oxford, demuestra que los entierros eran muy diferentes culturalmente, lo que indica estructuras sociales complejas. La mezcla simultánea de diferentes prácticas de sepelios muestra que las medidas simplificadas de la interpretación arqueológica de cementerios debe ser cuestionada. La Librería Británica ha adquirido 5 manuscritos medievales otrora pertenecientes a la colección de la Casa de Longleat, de significado extraordinario para la herencia nacional. Juntos dan luz excepcional al estudio del hebreo de monjes cristianos, a la administración municipal medieval inglesa y a la devoción espiritual en la Inglaterra e Irlanda medievales. La adquisición ha sido posible gracias a subvenciones sustanciales del Fondo Memorial de la Herencia Nacional, el Fondo de Arte, el Fideicomiso Estadounidense para la Biblioteca Británica, el Fideicomiso de las Colecciones de la Librería Británica, los Amigos de las Librerías Nacionales y otros donantes. Ahora es posible verlos en línea y pueden ser consultados por lectores en la Sala de Lectura de Manuscritos en St. Pancras. Se espera que estos manuscritos inspiren a personas alrededor del mundo y conduzcan a nuevos descubrimientos en su contenido, historia y uso. El primer manuscrito proviene de la abadía de Ramsey, conocida en la Edad Media como Huntingdonshire y actualmente como Cambridgeshire. Fue elaborada en el siglo XIII en colaboración entre monjes cristianos y estudiosos hebreos. Este manuscrito contiene 3 trabajos fundamentales para el estudio del hebreo: un diccionario trilingüe único de hebreo, latín y francés medio, un salterio hebreo y una gramática hebrea que se considera como el trabajo gramatical hebreo más importante hecho en la Europa medieval. En general, se considera como el manuscrito más importante de las relaciones judeocristianas en el período antes de la expulsión de los judíos de Inglaterra en 1290. El libro rojo de Bath, llamado así por sus tapas rojas originales, fue elaborado en 1420 por los oficiales de la ciudad de Bath y contiene una extraordinaria serie de textos históricos, legales, administrativos y médicos. El tercer manuscrito fue escrito en la región de Dublín en el siglo XV, posiblemente para una cliente privada, y contiene una colección inusual de devocionales y textos visionarios escritos por Nicholas Bellew en dialecto iberno inglés. El cuarto es una colección única de sermones en inglés medio, los primeros escritos en los primeros años del siglo XV y supuestamente compuestos por un monje franciscano anónimo, a quien también se atribuye con un texto más famoso con el título de Despojados y Mendigos, y que fuera escrito en una época de gran controversia en la Iglesia anglicana y que fuera condenado como herético por el arzobispo de Canterbury. Y el último manuscrito contiene el Arma Christi y otros textos devocionales escritos por Theodoricus Verken, un escriba de origen holandés que se erradicó en Londres alrededor de 1450. Desde el principio de su carrera, el bailarín y coreógrafo Damien Jallet ha colaborado con artistas plásticos que han convertido escenarios vacíos en salas de exposición. Ahora ha trabajado nuevamente con el artista japonés Kohei Nawa en Hamburgo. Las coreografías de Jallet se ejecutan en cráteres o paredes inclinadas y los espacios sociales del teatro se abren a la naturaleza, la que reclama de regreso el cuerpo humano en una especie de ritual. Luz, neblina, proyecciones, profundizaciones en el piso o muros imponentes forman paisajes virtuales. En ellos aparecen los bailarines para confundirse con los fenómenos. Se sumergen en la experiencia teatral, se desarrollan y realizan en ella. Forman juntos nuevos cuerpos con cabezas y miembros múltiples, díadas de gran concentración sobre otros grupos de brazos y piernas entrelazados, presentándose desnudos y muy humanos y a la vez alienados, como seres mitológicos o bellos demonios. La nueva obra de Damien Jallet y Kobe Nawa se llama Mirage y es después de Vessel de 2016, Miss de 2021 y Planet Wonder de 2023, la cuarta escenificación creada juntos. Es también la más exigente desde el punto de vista técnico y la más misteriosa visualmente. La pared horizontal de portal a portal es esta vez del tamaño del escenario y está un poco inclinada hacia atrás. En un paisaje dominado por niebla artificial y claroscuro, como en una luna, 14 bailarines trepan la pared y la bajan del lado del público por la parte inclinada. Sus pasos y miradas son como una imagen de la vida entera con todos sus encuentros, posibilidades y oportunidades desperdiciadas. Historias completas se encuentran en la forma en que los bailarines circulan lentamente y se miran. En una escena sumergida en luz sepia, se visten y crean una atmósfera futurista, pero como en una película muda. La música intensa y penetrante de Thomas Bangalter refuerza la sensación de repetición infinita de destinos que de manera misteriosa se parecen entre sí. Y luego comienza la parte feliz con tonos brillantes, tornasolados de metales nobles. Jallet y Nawa han creado con matemáticas y física, con materiales reales y proyecciones, un mundo extraño, irreal y supranatural, sumergido en una lluvia brillante o una cascada de partículas que los bailarines atrapan en su piel hasta estar cubiertos con una piel de serpiente biodegradable.
Gracias por escuchar Notas de Europa.